Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí, Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5 voz de Irán@voxdeiran.org. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voxdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde fácilmente comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 10 y 11 de la sura La Adoración. Dicen, cuando nos hayamos perdido en la tierra, ¿es verdad que se nos creará de nuevo? No, ¿no creen en el encuentro de su Señor? Di, el ángel de la muerte encargado de vosotros os llamará y luego seréis devueltos a vuestro Señor. En el programa anterior les hablamos sobre la manera de la creación de las personas. Estas aleyas mencionan la muerte del ser humano e indican que los opositores del día de la resurrección dicen: cuando una persona muere y se encuentra dentro de la tierra, todos los órganos de su cuerpo se dañan y destruyen. Después no queda nada de ella para que resucite aquel grandioso día. Dios en respuesta dice: lo que va dentro de la tierra y se convierte en polvo solo es el cuerpo del hombre, pero a la hora de la muerte los ángeles reviven su espíritu. Y en el día de la resurrección este espíritu se junta con un cuerpo igual a uno mundano. De esta manera que el hombre que ha resucitado otra vez se presenta ante el tribunal divino, de estas aleyas aprendemos que, primero, la resurrección es física, algo que los opositores rechazan. Y segundo, la realidad de cada persona es su espíritu, no su cuerpo. Por eso, con la destrucción de una parte del cuerpo, como las manos, los pies y los ojos, la persona no siente que ha perdido una parte de su ser, ya que su identidad no sufre ningún daño.
You
Ahora escucharán la Aleya 12 de la Sura, la Adoración. Si pudieras ver a los pecadores cabizbajos ante su Señor, Señor, hemos visto y oído, haznos volver para que hagamos obras buenas, estamos convencidos. Las aleyas anteriores explicaban sobre la medida de los opositores basada en rechazar el día de la resurrección. Esta aleya, en palabras dirigidas al profeta y los creyentes, dice: deseaba que vean que esos mismos culpables están cabizbajos ante su Señor en aquel día y solicitan regresar al mundo, mientras que su petición no será aceptada. Ellos, al ver el paraíso y el infierno y oír los gritos de los habitantes de la Gehenna, dicen: «Oh Dios, no rechazamos el día de la resurrección, ya que lo hemos visto y oído con nuestros ojos y orejas». Pero esa confesión es tardía y no tiene ningún beneficio para ellos. Dios dice a los pecadores: «¿No escucharon las palabras de los profetas en el mundo y no vieron sus milagros? ¿Por qué no atendieron sus advertencias y recomendaciones? ¿No pensaban que sus palabras eran las correctas? ¿Tenían algún motivo para rechazar sus palabras lógicas? ¿O las rechazaban para alcanzar sus peticiones mundanas y sus pasiones, para que así puedan ser libres en todos los aspectos y tengan una vida alegre? De esta ley aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día de la vergüenza de los pecadores y opositores. Será el juicio para aquellas personas que en el mundo mundano humillaban a los creyentes y les consideraban ignorantes. Segundo, los creyentes son inteligentes y en ese mundo están seguros de la llegada del día de la resurrección, del infierno y del paraíso. Pero los opositores entenderán esa verdad el día de la resurrección, ya que aquel día será el día del descubrimiento de las realidades y abrirán sus ojos y orejas. Y tercero, lo que provocará la salvación de los creyentes en el día de la resurrección es ser bondadoso en este mismo mundo.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah. Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Y ahora escucharemos las aleyas 13 y 14 de la sura La Adoración. Si hubiéramos querido, habríamos dirigido a cada uno, pero se ha realizado mi sentencia. He de llenar la ajena de genios y de hombres, de todos ellos. Gustad, pues, por haber olvidado que os llegaría este día. Nosotros también os hemos olvidado. Gustad el castigo eterno por lo que habéis hecho. Estas aleyas insisten en que la orientación es voluntaria y dicen: Dios ha propiciado el terreno para orientar a todas las personas a través de los profetas, libros celestiales, la razón y la lógica, pero las personas son libres de aceptar o no esta orientación. Dios y sus enviados no obligan al pueblo a aceptar la fe. Mientras tanto, es natural que cada persona que no acepte la orientación divina se desvíe del camino recto y se encuentre en un camino equivocado que al final del camino será el infierno. A este respecto, los profetas son iguales que los maestros que enseñan a sus estudiantes, pero no los obligan a estudiar. Es natural que los alumnos flojos sean descalificados al final del año y en esta misma vida mundana se priven de la mayoría de los privilegios. Algunas personas dicen: ¿cómo es posible que Dios misericordioso queme sus seres creados en el fuego del infierno? Estas aleyas rechazan estas creencias infundadas y dicen: la misericordia de Dios es hasta que la persona no se prive de la recepción de la bendición divina. Esta bendición es hasta cuando el culpable se arrepienta de sus actos, ya que Dios es muy benévolo y compasivo. Pero una persona pecadora que continuamente insiste en el pecado y sigue siendo corrupta y no piensa en arrepentirse ni reformar sus actos, no deja ningún camino para la recepción de la bendición divina para que se salve del castigo. Estas personas son igual que alguien que está en una horrible cima, tanto que los demás le recomiendan que es un lugar peligroso, pero no atiende y continúa su camino incorrecto hasta que cae en la profundidad del valle. De estas aleyas aprendemos que, primero, la orientación divina es voluntaria, no obligatoria, ya que la fe forzosa no tiene ningún valor. Segundo, la amplia bendición divina no impide que no se enfrente a opositores y culpables. Tercero, Dios nunca olvida a ninguno de sus seres, excepto cuando una persona quiera que Él lo olvide. Y cuarto, olvidar la resurrección es la raíz de los pecados y actos criminales y provoca que la persona sufra un duro castigo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y con saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Continuando con las ediciones anteriores en las cuales les hemos presentado la provincia de Juzestán, situada en el suroeste de Irán, hoy queremos presentarles la ciudad de Shush, cuya civilización data de unos milenios. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La ciudad de Shush, con una superficie de 3.577 kilómetros cuadrados en el noroeste de la provincia de Juzestán, se encuentra junto a la carretera de tránsito Teherán-Ahwaz. Hace tiempo la ciudad de Shush era una de las famosas capitales del mundo, donde existen muchos monumentos históricos y donde se encuentran señales de la civilización que perteneció a hace unos milenios. Shush fue destruida reiteradas veces por la invasión de los agresores, sin embargo resistió firmemente. Hace unos 3 milenios antes de Cristo, los elamitas fueron entre las primeras tribus que hicieron desarrollarse en la ciudad de Shush, y durante su gobierno Shush logró tanto crédito que fue declarada como la capital del país. Luego, en la época de los Acaménidas, la ciudad mantuvo su gloria y Darío Acaménida la escogió como su capital invernal. Después de la victoria de los musulmanes, Shush estaba muy desarrollada. Desde los tiempos antiguos hasta la fecha, varias veces la ciudad cambió de nombre. Los geógrafos antiguos han mencionado en los documentos la grandeza y gloria de Shus en la Edad Media, y según ellos, esta ciudad fue famosa gracias a la seda, la naranja y la caña de azúcar. Sin duda alguna, el mausoleo sagrado del profeta Daniel, que en paz descanse, también ha aportado a Shush un particular aspecto espiritual y religioso. El Harad Daniel, que en paz descanse, es uno de los grandes profetas divinos y uno de los profetas de Israel, que coincidió con el rey Ciro el Grande y el rey Darío Acaménida.
Después de que fuera conquistada al Gotz Jerusalén en el año 605 a.C., el Hazrat Daniel la pasea con él, fue hecho cautivo cuando era adolescente y le enviaron junto con un grupo de su tribu a Babilonia, donde fue maltratado por desobedecer la orden del gobernador de aquel entonces. Sin embargo, al final le respetaron por su sabiduría y por sus conocimientos. Daniel regresó al Gotz después de que el rey Darío Aqueménida conquistara la ciudad. Pero luego el Hazrat Daniel, que en paz descanse, se fue a la ciudad de Awaz y finalmente falleció en Shush. Los persas antiguos momificaron su cadáver según sus propias costumbres tradicionales y lo dejaron en una casita sobre una colina y sellaron la puerta. Con el surgimiento del Islam y la llegada de los soldados musulmanes a Irán, el Hazrat Imam Ali, la pasea con él, ordenó enterrar el cadáver del profeta Daniel según las instrucciones islámicas. Sobre la lápida de Daniel, profeta, se han escrito las siguientes palabras del Imam Ali: el que peregrina a mi hermano Daniel es como si me haya peregrinado a mí.
Cabe mencionar que a una distancia de 100 metros del mausoleo del profeta Daniel se encuentra el mausoleo de Shush. Una de las características del mausoleo es que está junto a los importantes monumentos y las obras históricas, tales como el Palacio de Apadana, el Palacio de Hashayar y el Castillo y el Recinto Arqueológico. El edificio del ladrillo del museo fue construido en el año 1345 de la Égira Solar, o sea, 1966, y se encuentra en el camino que termina al recinto arqueológico de Shush. En el museo se encuentran diversos objetos y obras que pertenecen a diferentes civilizaciones, como la civilización de Elamitas, Partos, Acaménidas, Sasánidas y también de las épocas islámicas. El museo recibe anualmente a un gran número de los turistas nacionales e internacionales. Cabe mencionar que durante los 8 años de la guerra impuesta por el régimen de expresidente iraquí Saddam y el imperialismo mundial contra el pueblo noble de Irán, el museo de Shush y también el mausoleo del profeta Daniel no estuvieron a salvo del fuego de odio de los enemigos, y algunas partes de estas dos obras del patrimonio cultural fueron dañadas seriamente. En la ciudad de Shush existen las colinas arqueológicas que cuentan con una superficie de cerca de 4 kilómetros cuadrados, las cuales exponen 5.000 años de la civilización humana en esta región, donde puede clasificarse desde el punto de vista de la antigüedad en las siguientes 4 regiones: Acrópol, Apadana, Shahr Shahi, Shahr Sanatkaran, la ciudad de los artesanos en español. A continuación les contaremos en breve sobre estas regiones.
Acrópol es un término griego y se refiere al punto más alto de la ciudad. Además, la más antigua civilización ha sido descubierta en esta colina, que data de los finales del 5º milenio antes de Cristo. Por primera vez fue descubierta la caligrafía de imágenes de los elamitas. También las importantes obras como la tablilla de barro conocida como el Código de Hammurabi, que representa la primera ley escrita de la comunidad humana y está entre las obras valiosas históricas de esta región. El estilo arquitectónico del castillo ha sido inspirado en los castillos de la Edad Media de Europa. Cabe mencionar que actualmente muchas de las obras valiosas que han sido halladas en las excavaciones de los arqueólogos extranjeros se encuentran hoy en día en los museos conocidos del mundo como el Museo del Louvre de París. Encima de una colina denominada Apadana se ha establecido un palacio con el nombre homónimo por la orden de Darío I, rey de Aqueménida, en 1525 a.C. Durante diferentes épocas, este monumento sufrió muchos daños e incluso en la Segunda Guerra Mundial, los ocupadores extranjeros hicieron explotar algunas de sus columnas para construir una carretera y un puente. Otra colina conocida como Shah Shahi fue la residencia de los comerciantes y el mundo de la Casa Real en la época de la dinastía de Aqueménida, cuya superficie alcanza 7.000 metros cuadrados. En la colina de Shahre Sanatgaran, ciudad de artesanos, se han encontrado las obras de la época de los partos, sasánidas e islámicas. Los restos de la más antigua mezquita islámica en Irán fue descubierta por un arqueólogo llamado Krishman. Estimados oyentes, los lugares y los monumentos históricos de Shush no se limitan únicamente a lo dicho. Por eso terminamos el programa de hoy y les pedimos que nos sigan en la próxima emisión donde les contaremos más de las muchas atracciones de la ciudad de Shush. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal. Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos hasta una próxima emisión.
Europa está sufriendo una gran crisis energética, aunque crean que Estados Unidos le tiene la solución al alcance de su mano. La inflación es otro asunto muy grave que padece el viejo continente. Para muchos de los países de la Unión Europea, la peor en los últimos 30 años. En medio de toda esta debacle, cada vez más notoria y visible, ¿hay algo eficaz que estén haciendo las autoridades en este sentido? La crisis energética, la inflación, ¿es solo producto de la pandemia de la COVID-19 o hay otros factores como, por ejemplo, la codicia corporativa? Hola, qué gusto saludarles. Soy Carlos Alonso y comienza una nueva edición de Brecha Económica. Hoy vamos a revisar en detalle la crisis energética que está padeciendo Europa a causa de sus muy malas decisiones. Entiéndase, seguir el juego de los Estados Unidos. La economía en la gran mayoría de los países europeos está muy mal, especialmente en Reino Unido. Acompáñenme. La crisis energética de la Unión Europea va de mal en peor. Casi todos los países están padeciendo un aumento en el precio de la energía, comenzando por los países con las principales economías, como el caso de Francia, Alemania y Reino Unido. Este último con un incremento de más de un 50%. ¿Podrán los gobiernos de los países europeos, que se supone que son los más poderosos, lograr solventar y sobrellevar esta crisis hasta alcanzar acuerdos verdaderos que permitan superarla o no? También se está registrando una inflación récord, la más aguda en los últimos 30 años para algunos países del viejo continente como Reino Unido y Alemania. La gente más pobre en esos países, como siempre pasa, son los más afectados, teniendo que elegir entre poder comer y tener que pagar los altísimos costos de los servicios básicos de energía, lo que también hace mella en los ingresos de la clase media. Reino Unido y el estatus actual de su economía ameritan un análisis independiente. Los ciudadanos están siendo fuertemente golpeados en sus bolsillos. Alto costo en los servicios básicos de energía, una inflación a niveles nunca antes vistos, aumentos de los impuestos a pagar. La situación se está tornando tan crítica que se teme que el camino hacia la recuperación sea muy largo.
El costo de vida está aumentando en Europa en el marco de una crisis desencadenada por la pandemia de la COVID-19, a lo que ahora se suma el aumento de las tensiones entre Ucrania y Rusia. Según los últimos datos, la inflación en todo el continente ha alcanzado un punto máximo. Los precios al consumidor han subido un 5,1% desde enero del año pasado y un 5% en diciembre, más de lo que los analistas habían estimado. El aumento de la inflación indica que la presión inflacionaria continúa acumulándose en el bloque de 19 países, disparando los precios de los alimentos y, por consiguiente, exprimiendo los presupuestos familiares. Pero la razón principal del aumento de los costos de los productos en Europa se atribuye a que los precios de la energía han aumentado considerablemente. De hecho, subieron un 28,6% en enero en 19 países de la zona euro. La tasa de inflación nacional más alta fue del 12,2% en Lituania, mientras que Francia tuvo la más baja con un 3,3%. Las cifras muestran que los precios al consumidor en Alemania subieron un 3,1% en 2021, el mayor aumento en los últimos 30 años. España también está pasando por un momento económico difícil. La inflación anual de ese país llegó a 6,7% a finales de 2021. La tasa de inflación de Italia ha alcanzado el máximo en 26 años, un 4,8%, principalmente debido también al aumento de los precios de la energía. El gobierno de Italia gasta más de 8.000 millones de euros desde julio para frenar los aumentos en las facturas de energía. Todos se atribuyen al aumento de los precios de los combustibles fósiles, lo que se atribuye a las tensiones entre Ucrania y Rusia.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.
By contrast,
aunque la incertidumbre relacionada con la pandemia ha disminuido un poco, las tensiones geopolíticas han aumentado. Además, el alto costo de la energía, que seguirá aumentando su precio, podría ocasionar una disminución considerable en el consumo y la inversión. El ritmo lento con el que se vienen resolviendo los problemas en el suministro es un riesgo adicional que atenta contra las perspectivas de crecimiento y contribuye a más inflación.
Como nunca antes, los gobiernos europeos están enfrentando un desafío monumental al tratar de lidiar con el aumento de los precios en rubros que van desde el uso de la energía hasta los alimentos básicos, una inflación sin precedentes. La gente, como es de esperarse, está sufriendo las consecuencias de esta inflación creciente y desproporcionada, como podemos constatar en algunas de las publicaciones en las redes sociales. La Comisión Europea advirtió que el pronóstico en cuanto a la inflación se está cumpliendo a cabalidad. Los niveles están siendo mucho mayores en comparación con las cifras arrojadas en otoño. Esto se refleja en los efectos de los altos precios de la energía y también la mayor inflación en otros bienes y servicios. El siguiente tuit planteó una inquietud. ¿Por qué los precios de la energía son tan elevados en Europa? De inmediato la respuesta. Los precios de la energía se están disparando en toda Europa, especialmente en Reino Unido, España y Portugal, debido a la escasez del suministro de gas natural proveniente de Noruega y especialmente desde Rusia. ¿Cuáles son los países europeos que están sufriendo en mayor proporción los altos precios de los servicios de energía? El más afectado sin duda es Reino Unido, seguido de Portugal, España, Italia, Eslovaquia, todos por encima del resto de países del continente. Veamos razones de peso detrás del aumento en los precios de la energía. Y como es evidente en las siguientes publicaciones, muchos culpan a Estados Unidos de los graves problemas que está atravesando Europa en materia de escasez y costo de este servicio tan primordial. Mientras Europa es testigo y víctima de las demandas políticas de Estados Unidos y su eterna injerencia, también en los asuntos europeos, ordenando la paralización, por ejemplo, del gasoducto Nord Stream 2, que proporcionaría el alivio energético necesario en medio del aumento de los precios a niveles inéditos que hoy está experimentando la energía, Rusia, que necesita vender su gas, acaba de anunciar la firma de un contrato por 30 años para suministrarle gas a China a través de un nuevo gasoducto. La reflexión ante este asunto queda muy clara. Al interferir en el suministro de gas natural que tanto necesita la Unión Europea, es evidente que Estados Unidos y sus agentes en Europa están utilizando como mecanismo de presión la necesidad de la población de usar los servicios provenientes de la energía. Si estos fallan, muchas personas, especialmente los ancianos en situación de pobreza, morirán este invierno. Nos acompaña en Brecha Económica Daniel Lobato, analista internacional directamente desde Madrid, en España. Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí en Brecha Económica. Te consulto lo siguiente. Primero, razonemos. El costo de la vida en los países europeos sigue aumentando, determinado por una inflación que ya alcanzó niveles récord. Los precios al consumidor han subido en un 5,1% desde enero del año pasado. ¿Puede alguno de estos países, Daniel, en el viejo continente, enfrentar, aunque sea con relativo éxito, el aumento desproporcionado de los precios en los productos básicos regidos por esta inflación galopante y, sobre todo, a raíz de que los precios de la energía sigan disparándose como se sigue evidenciando? ¿Es posible o no es posible a tu criterio? ¿Cómo están haciendo o cómo harán estos países para sobrellevar esta situación tan crítica? Daniel, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y decir que efectivamente la inflación se debe fundamentalmente a dos factores. Uno de ellos es la subida del precio de la energía. Por tanto, la inflación no tiene una base monetaria, como alegan los neoliberales, por la producción de dinero, de la máquina de dinero del Banco Central Europeo y de otros países, porque además llevan 15 años produciendo dinero con esa máquina, digamos, de hacer dinero, para sostener a los Estados miembros, por ejemplo, en la Unión Europea, y a la banca privada, por ejemplo, europea, con sus enormes deudas financieras e inmobiliarias. Entonces, incluso cuando se fabricaba dinero, el riesgo era de deflación, no de inflación. Entonces, la inflación actual, como digo, tiene dos factores fundamentales. Uno, la financiarización de la economía, la excesiva financiarización que depende de esos juegos, de esas burbujas financieras y su reflejo en la evolución de los precios de las materias primas energéticas y agrícolas. Es decir, las materias primas cada vez dependen más del juego bursátil y esa especulación y alza de precios, por ejemplo, en los mercados financieros, dependen del gas, del petróleo, de la electricidad, dependen de ese juego bursátil, no de una situación real de carestía real inmediata, ¿no? Y el segundo factor de la inflación son las fricciones en esas cadenas de suministro después del COVID, con cuellos de botella comerciales. Por tanto, la respuesta hay que hacer muy brevemente. Debe ser, sobre todo, no repetir viejos errores, no recortar gastos, claro, no subir tipos de interés. Hace 100 años la inflación en Alemania hizo subir al nazismo y la inflación hay que entender que actúa como un impuesto contra los pobres y les golpea duramente a los pobres. Debe contenerse, por tanto, pero también afecta a los grandes financieros, a esos grandes poseedores de fondos o a grandes acreedores. Y hay una disputa entre las dos clases económicas, entre la población general y esos grandes oligarcas. La resolución de esta disyuntiva debe ser por tomarse unas soluciones de protección social y no de beneficios a la gran oligarquía que no beneficien a esa clase económica dominante y que arrasen a la mayoría social. Eso es lo que no se debe hacer.
Daniel Lobato con nosotros, gran analista internacional directamente desde Madrid, España, aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Los precios de la energía en toda Europa, como lo hemos venido evidenciando, han aumentado drásticamente. Pero en este momento queremos enfocarnos en Reino Unido, cuya economía está siendo golpeada desde varias direcciones. Se espera que las facturas de los servicios de energía aumenten en un 54% en el próximo mes de abril. Hay que tomar en cuenta que el regulador de energía en Gran Bretaña limita el aumento en el consumo. De lo contrario, los precios a pagar serían mucho más elevados. Muchas personas en Reino Unido no se dan cuenta de los costos adicionales que se adjuntan al precio que ven en su factura, algunos de los cuales pueden ser extraños para muchos. Por ejemplo, tenemos los costos mayoristas, los costos de la red, las obligaciones sociales y medioambientales, los costos operacionales, costos y márgenes del proveedor e impuestos como el IVA. Como vemos, una factura en la que se paga hasta por lo que no se ve ni se aprecia. Veamos ahora el aumento que están experimentando los precios de los productos y servicios en relación con la cantidad de dinero que gana un ciudadano británico promedio. En diciembre de 2021, los empleados en Reino Unido ganaban un salario medio de poco más de 2.000 libras al mes. Se ha estimado que las familias enfrentarán un impacto de 1.200 libras al año en sus ingresos a medida que se aumente el precio de los servicios de energía en sus hogares. La gente en Reino Unido, como en otras partes del mundo, sufre cada vez más lo que se define como pobreza energética, que no es más que la condición de no poder permitirse mantener la casa adecuadamente aclimatada, sobre todo en el frío invierno que están padeciendo. Más de 2.700 personas morían cada año en Inglaterra y en Gales porque no podían permitirse mantener sus hogares calientes. Veamos ahora la situación en enero de este año 2022. La escasez de combustible podría alcanzar sus niveles más altos desde que comenzaron los registros, a menos que las acciones del gobierno obtengan resultados. Es posible que unos 6 millones de hogares allí en Reino Unido no puedan pagar las facturas de energía después del brutal aumento de precios que tendrá lugar en abril. Para este momento, cerca de 4 millones de hogares allí en Reino Unido ya estaban clasificados como hogares con pobreza energética, por lo que 2 millones de hogares más caerán en esta pobreza energética, lo que elevará el total a 6 millones de hogares. El gobierno, por su parte, responde. El ministro de Finanzas de Reino Unido, Rishi Sunak, anunció un plan para aliviar la presión económica causada por el aumento en el costo de la energía. Para Sunak, la solución está en dar 350 libras esterlinas de apoyo, incluidas 200 libras esterlinas de descuento en las facturas de energía a partir de octubre, que se pagarán en 5 años a partir del próximo año. Al mismo tiempo, el ministro advirtió a los hogares que tendrán que adaptarse a precios aún más altos en el futuro. Es decir, esto es solo el comienzo.
Sin la acción del gobierno, el aumento de hoy en el precio máximo de la energía dejaría a los hogares en la extrema necesidad de tener que pagar adicionalmente un promedio de 693 libras por este año. En total, estamos ayudando a la gran mayoría de las familias a pagar sus facturas de energía con un bono de 350 libras. Nuestro plan es correcto, es justo y espero que ayude a aliviar la preocupación que sienten millones de personas cuando se trata del aumento de los costos de energía. Por ello, queremos compartir esa carga inflacionaria entre todos nosotros.
Reino Unido se enfrenta a una crisis aún mayor en el costo de vida, con una inflación que se dispara cerca de un 7%, su nivel más alto en los últimos 30 años. A esta inflación hay que añadirle los sempiternos impuestos. Hablamos de impuestos sobre la renta del trabajo, mientras paradójicamente, escuchen esto, los dividendos de los accionistas aumentarán en un 2% para más colmo. La gente en Reino Unido está completamente indignada porque están viendo y padeciendo las consecuencias de que las cosas no se estén haciendo correctamente. En medio de toda esta debacle, las empresas de energía están obteniendo ganancias récord, es decir, beneficios como nunca antes habían tenido. En el caso de la empresa Shell, para el año 2021, obtuvo 6.400 millones de dólares en ganancias, mientras que en 2020 las ganancias fueron de solo 393 millones de dólares. Ahora veamos qué pasa con BP. En 2021, BP obtuvo una ganancia de 12.820 millones de dólares, mientras que en el año 2020 registró una pérdida de 5.700 millones de dólares. Más claro, imposible. Una vez más con nosotros aquí en Brecha Económica está Daniel Lobato. Daniel es analista internacional, nos acompaña directamente desde la ciudad de Madrid. Daniel, gracias por estar con nosotros una vez más. En Reino Unido se avecina un aumento del 54% en el precio de los servicios de energía, precios cuadruplicados en las gasolineras, una inflación en su punto más alto en los últimos 30 años. Aumento de impuestos, por nombrar solo algunas de las consecuencias que se vienen en el muy corto plazo. Muchas empresas, Daniel, advierten que corren el riesgo de quiebra, lo que pone en evidencia que no solo los pobres son los que se enfrentan a esta crisis tan desproporcionada, la clase media también. Con los anuncios hechos por el ministro de Finanzas, Daniel, y con el tiempo que se viene encima, ¿cómo avizoras la vida de la población de Reino Unido de ahora en adelante? Digo esto porque estos aumentos llegaron para quedarse. Hablar de Reino Unido, Daniel, es hablar de toda Europa. Con el gas ruso y sin la injerencia estadounidense, esto no estaría pasando ni remotamente. ¿Qué nos dices?
Pues fíjate, antes he mencionado el hundimiento de la República de Weimar en Alemania hace 90 años y el ascenso del nazismo en Alemania cuando las medidas de austeridad por la hiperinflación en Alemania en aquella época, arrasaron a la población alemana. Se dice que un tercio, el tercio de la población alemana más privilegiado apoyaba el nazismo, otro tercio combatía el nazismo y otro tercio de la población alemana era indiferente. Y por eso acabó subiendo también el nazismo al poder, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo además en toda Europa. Llevamos años de una tendencia hacia un fascismo de traje y corbata, no un fascismo ridículo de camisas pardas, uniformes como con Mussolini o con Hitler, sino un fascismo de traje y corbata, ¿no? Cuando Merkel y la Unión Europea le pagaron a Erdogan 5.000 millones de euros para que los refugiados no tuvieran derecho a la legalidad humanitaria internacional y no pudieran llegar a Europa, es una denegación de derechos a esas personas refugiadas, que es el discurso de Le Pen, pero blanqueado por Angela Merkel. Y eso también lo tenemos en países como Hungría, Polonia, etcétera. Y también ahora en Francia tenemos a Éric Zemmour, que tiene un discurso en Francia, un discurso mucho más fascista que Le Pen, y ahora podemos acabar viendo a Le Pen, a Marine Le Pen, como una moderada frente a un fascista como Éric Zemmour. Entonces, en resumen, ¿qué le puede esperar al Reino Unido? Pues el Reino Unido, como he dicho antes, de las políticas que se adopten para combatir, primero, la catástrofe del Brexit y, segundo, la recuperación económica de la pandemia, es que si esas soluciones económicas, esas medidas económicas posteriores al COVID son un desastre para las clases populares, el Reino Unido al final acabará subiendo al poder una fuerza fascista, porque de hecho el Brexit ya tenía un componente racista frente al resto del continente, del continente europeo. Por tanto, el riesgo es muy alto de que si las medidas al final son de beneficio a la oligarquía económica británica, suba al poder una fuerza fascista en el Reino Unido, en un país, en un estado con armas nucleares, etcétera. Eso es el riesgo posible a corto plazo en el Reino Unido.
El costo creciente ha hecho que los líderes de la Unión Europea ayuden a los países del continente, estén empeñados en desarrollar fuentes de energía más confiables como, por ejemplo, el intento de transición hacia la energía verde. El Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea, pero en términos de economía también le está yendo mal. Para diciembre de 2021, la inflación de Gran Bretaña alcanzó su punto máximo en 30 años y la tendencia alcista ha continuado desde entonces. Se espera que la tasa de inflación aumente aún más en los próximos meses, cerca del 6% entre febrero y marzo. Y el Banco de Inglaterra dice que espera que alcance un máximo de alrededor del 7,25% en abril. Las encuestas muestran que más de la mitad de los británicos están padeciendo un gran aumento en el costo de la energía en los últimos meses.
Volviendo al tema de la inflación, el aumento de los precios al consumidor en el Reino Unido se disparó en un 5,4% en diciembre pasado, muy por encima de su objetivo inicial, que era del 2% y casi un punto porcentual más de lo esperado en el momento del informe de la política monetaria correspondiente al mes de noviembre. La mayor parte del nivel de inflación por encima del objetivo previo sigue reflejando el aumento general en el precio de los bienes comercializados a nivel mundial. Los precios tan altos que se están pagando por consumo de energía representan casi un punto porcentual del aumento de la inflación desde septiembre, pero la creciente presión de los costos internos impulsada por un mercado laboral ajustado también se han sumado a la presión con respecto al aumento de precios al consumidor, aunque a un menor grado.
El 85% de los británicos advierten del aumento en el costo de los combustibles. Los precios de la energía también están aumentando considerablemente en Gran Bretaña. El regulador de energía de Gran Bretaña ha dicho que el tope del precio de la energía que limita la cantidad de energía que los proveedores cobran a los clientes aumentará en más de un 54% a partir de abril. El gobierno británico había anunciado que millones de hogares también recibirán descuentos por padecer de pobreza energética de unas 350 libras para combatir el impacto del aumento de los precios de la energía. Pero los analistas dicen que eso no es suficiente. La medida ha sido criticada por no cumplir con lo que se necesitaba para poder controlar el problema, especialmente para los más pobres. El gobierno británico dice que la respuesta del gobierno a la crisis ha sido lenta, mientras los precios de la energía vienen aumentando durante meses. El Reino Unido busca recuperarse de las consecuencias económicas del Brexit, pero sufren de graves problemas como interrupciones en la cadena de suministro y escasez de trabajadores calificados.
Resulta muy alarmante ver cómo desde ya la subida de los precios de los servicios de energía en Europa va a afectar a los pobres y peor aún a los que pasarán a formar parte de las capas de la pobreza. Vamos a diferenciar lo que significa ser pobre y vivir en la pobreza. Una persona es pobre cuando obtiene un ingreso que no cubre completamente todas sus necesidades. Una persona en situación de pobreza es alguien que simplemente está tratando de sobrevivir. La crisis energética seguramente empeorará la pobreza de millones de europeos. Según cifras de Eurostat, alrededor de 31 millones de europeos vive en pobreza energética. Una ONG ambiental llamada Amigos de la Tierra ha dicho lo siguiente: es una tragedia que en uno de los continentes más ricos del mundo, uno de cada cuatro hogares europeos, durante este invierno y los que vengan, tenga que tomar la decisión entre calentar sus hogares o tener una comida en la mesa. Sin embargo, esta cifra de 31 millones de personas puede estar subestimada, porque no existe una definición común de pobreza energética en toda Europa. Esto hace que sea muy difícil determinar el alcance del problema. Por ejemplo, la Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de la Unión Energética de 2021, calculó, en 2019, que 50 millones de personas vivían en condición de pobreza energética. Casi 20 millones más que en las últimas estimaciones de la Unión Europea. Agregó además que este número podría aumentar a 80 millones debido a la actual crisis de los precios de la energía combinada con el impacto de la crisis agravada por la COVID-19. Ahora bien, este problema no es solo para los catalogados como pobres. Ahora se está expandiendo a otros estratos sociales en Europa. Esto es algo que la Comisión Europea también ha reconocido. Si bien los recientes aumentos de precios afectan a todos, los hogares pobres en pobreza energética y de ingresos bajos y medianamente bajos son los más afectados porque gastan una proporción significativamente mayor de sus ingresos en pagar por el servicio de energía. Los gobiernos han ofrecido soluciones a corto plazo, pero la pregunta sigue siendo si serán suficientes, especialmente porque no se sabe cuánto durará esta crisis energética. Algunas de estas soluciones incluyen reducciones temporales de impuestos y pagos globales o bonificaciones para ayudar a pagar las facturas de energía. España, Francia, Italia y Grecia han introducido medidas como estas para ayudar a los hogares más vulnerables. Pero la cifra más alarmante antes del inicio de la pandemia era el nivel real de pobreza, no solo de combustible o energía, que existía en Europa. En 2021, una de cada cinco personas en la Unión Europea estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Hablamos de unas 110 millones de personas. En 2020, se estima que el 21,9% de la población de la Unión Europea, unos 96,5 millones de personas, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.
Hey.
En conclusión, el precio de la energía en Europa ha llegado para quedarse. De ello no hay duda. Las tensiones sobre Ucrania entre Rusia y Estados Unidos persisten. Pero hay algo más grande en juego aquí. Y es el hecho de que los bancos centrales de los países europeos se han dado la tarea de imprimir tanto dinero para evitar un colapso económico, que esto más bien terminará perjudicando a estas economías. Si a eso le añadimos los aumentos de los precios de la energía, los hogares de toda Europa van a sufrir y queda por ver si sus ingresos aumentarán en relación con la inflación. Sabemos de antemano que esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque nunca ocurre. Los que terminan pagando los platos rotos de las malas decisiones políticas y económicas son los ciudadanos comunes, nunca los más ricos ni los grandes potentados. Esto es todo por hoy. Gracias por estar siempre con nosotros. Se despide Carlos Alonso en nombre de este gran equipo que hace posible Brecha Económica todas las semanas para ustedes. Hasta la próxima.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.